lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía, la radio es mía.
La radio es mía. Con Inés Paz.
Y 8 minutos aquí en la RPA, la radio es mía, es vuestra hasta las 2 de la tarde y de hecho vamos a hacernos eco ahora de vuestros comentarios con el tema del día, el uso de pantallas en los más peques. Una usuaria, bueno, una usuaria no, una lectora que escribió una carta a la directora del País, a Pepa Bueno, diciendo un poco, bueno, relatando una escena cuando se quedaba estupefacta viendo a bebés de meses, ¿no?, cómo les habían colocado en el carrito un aplique para colocar el móvil y estaban absortos ya con pocos meses en las pantallas de móvil, ¿no? Este es hoy nuestro tema. Se nos ha colado así como una música de tensión. Nada que ver. No está la cosa tensa. Bueno, no lo sé, por las redes sociales. ¿Está tensa o no está tensa?
Está tensa, pero casi todos tiran hacia un mismo lado, como es el caso de María Lorenzo, que nos dice por Facebook: hola, alucinado quedo yo con algunos padres. Vaya por delante una cosa, no tengo niños y no sé qué haría en caso de tenerlos, pero me temo que la pantalla no sería una de mis opciones, más que nada porque tampoco es una de mis alternativas de ocio. Y nos cuenta un ejemplo de algo que le ocurrió. El otro día fuimos a comer fuera y en el local había una pareja con un niño de un año y poco más, un año o poco más, y los abuelos. Quedé con la boca abierta porque el crío no estaba dando ningún ruido y de buenas a primeras le largaron el móvil y así pasó la comida. Se ve que es lo normal ahora. Un niño tiene que tener imaginación para encontrar su propia diversión. Si se la das ya mascada, ¿no estarás haciendo un tonto? Yo me crié con un par de horas a la semana de televisión. No había tele para comer y los juegos no tenían toda la psicología que tienen ahora detrás. No me aburría nunca y llegué hasta aquí. Y mi imaginación sigue volando. Así que no sé, igual nos estamos equivocando un poco. ¡Feliz jueves!
Gracias, gracias por tu comentario. ¿Quién era? ¿Habías dicho?
María Lorenzo.
María Lorenzo, gracias por estar ahí con tus comentarios.
Ramón Redondo Suárez nos comenta: buenos días. El mayor efecto secundario que ha tenido sumergir a toda una generación continuamente en pantallas es la reducción de la capacidad de atención. Es casi imposible conseguir que un niño esté atento el suficiente tiempo para poder ver una película completa. La pantalla que le pongo a mi sobrino es la de la tele, donde pongo películas. Juntos hemos visto a Totoro y los gatobuses, a Ponio saliendo del mar y convirtiéndose en humana, a Calabacín conocer la vida en un centro de acogida, a ver cuando Andy sale de su habitación sus juguetes cobran vidas, o cómo, si superas tus miedos y tus prejuicios, puedes tener como amigo un dragón. Mira qué
bueno,
bien.
Pues qué chulo, ¿no?
Sí, me gustó. Chulo. Es verdad, porque hay muchas películas infantiles que eso sí que yo era súper fan de las pelis infantiles. Me las ponían un montón mis padres.
Hay algunas maravillosas. Oye, gracias de verdad por vuestros comentarios. 11, sí. 1:11. Vamos a avanzar. Luego, si nos dejáis más comentarios también.
Hay un montón de comentarios, pero.
Venga, vamos.
No, porque hay algún montón de comentarios hablando también de muchos contenidos que hemos tenido, de las Barbies, del profesor. Me encanta que estéis debatiendo entre vosotros por redes sociales.
Creamos debate, ¿no? En redes. Bueno, vamos a crear calma. ¿Sí?
Me gusta.
Me encanta este momento de los jueves. Ay, Marta Teijido, que llega con la clasioteca.
Tú meine Seele, tú mein Herz, tú meine Form, oh, tú mein Schmerz, tú meine Welt.
Tejido, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, sí, tienes razón. Este es un espacio un poco de calma, aunque hoy...
¡Qué necesario!
Un cariz un poco distinto, porque presento un concierto con mucho sabor español. Y es que la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, bajo la dirección del director invitado Juanjo Mena y la mezzosoprano Clara Mauritz, nos presentan todo un homenaje a la música española. Comenzamos con la Rapsodia Española de Ravel, precisamente. A continuación, las 5 canciones negras de Xavier Monsalvatge. Y por último, El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, pues hoy mismo en la Casa de Cultura de Avilés, hoy jueves a las 8 de la tarde, y mañana en el Auditorio de Oviedo. Y simplemente comentar, Inés, que creo que es un programa muy adecuado para llevar al público más joven, porque no solo por los ritmos de las obras, sino también por la riqueza de la orquestación. Yo creo que es un programa que engancha.
Pues sí, señora, hoy mismo, esta tarde has dicho.
Esta tarde en Avilés, mañana en Oviedo.
Qué bien. Pues, bueno, ahora un adelanto, ¿no?, de alguna manera.
Sí, eso es. Hacemos un breve resumen y a ver si animamos a los oyentes a acudir a ver a la OSPA. La primera obra, bueno, de Ravel hablamos hace poquitas semanas, así que comienzo con la figura de Xavier Monsalvatge, que es un gerundense nacido en 1912, una de las grandes figuras de la música española del siglo XX. Y decir que cuando estaba en pleno proceso, a los 30 años de creación de su propio estilo, descubre una vía. Una vía muy particular, muy personal, a la que se denominará etapa antillista. Y es que Monsalvatge no sentía el nacionalismo ni de Cataluña ni de España y por ello se interesó por las músicas de ultramar, aquellas originalmente españolas, exportadas a América, que regresan a España con aire renovados. Es la música de las Antillas, la música especialmente la cubana. Y en esto se centra para crear este ciclo. Ciclo de 5 canciones negras, canciones originalmente para canto y piano, y posteriormente, dado el éxito inmenso que tuvo, las orquestó para una gran orquesta. Y comenzamos escuchando, si te parece, la canción de cuna para dormir a un negrito. Uy. Es un ritmo de habanera, un ritmo por tanto binario. Vamos a escuchar el sonido de las claves, de esos cilindros de madera maciza que se entrechocan y que producen el ruido característico, y lo vamos a hacer en la voz de Victoria de los Ángeles.
Vamos.
Marta, qué maravilla.
maravilla, canción de cuna, decía yo, para dormir a un negrito y para calmar a todos los que estamos hoy así como un poquito estresados, ¿no?
Sí, sí. El texto es del poeta, también abogado uruguayo, Pereda Valdés. Fue el primer poeta negrista. El negrismo era un movimiento literario de los primeros decenios del siglo XX que se caracterizó por su interés en las manifestaciones culturales de la raza negra, que ocupaba toda la zona, vivía en la zona de Sudamérica, pero sobre todo en Centroamérica. Lo mismo pasa con la siguiente canción que he seleccionado, la que ocuparía el último lugar en este ciclo, es del poeta cubano Nicolás Guillén, que de nuevo también su obra se marca dentro de este movimiento literario, y tiene un ritmo trepidante, tiene el ritmo de la rumba cubana, con numerosas onomatopeyas, con numerosos juegos fonéticos, ¿no?, que intentan reproducir el sonido de los instrumentos de percusión. Y además, escucharemos al inicio el sonido del güiro, ¿sabes?, este instrumento alargado, con una superficie acanalada, y que se obtiene el sonido a través de su raspado.
El güiro, has dicho.
El güiro, eso es, güiro. Y güiro. Y la verdad es que según se empieza a escuchar, uno de repente se ve inmerso en este tipo de música, porque Monsalvacha, el compositor, realmente, y una de la originalidad en la que radica, fue crear un lenguaje propio en la reinterpretación de la música mestiza. Y si os dais cuenta, además de mezclar ritmos cubanos, tiene ciertas influencias con el jazz. Un jazz que conoció mientras estudiaba en Barcelona. La Barcelona de las décadas de los años 20, 30, era una ciudad, como hoy en día, tremendamente cosmopolita, y tuvo ocasión de escuchar por primera vez las músicas de jazz que llegaban de toda América. Vamos a escuchar ahora, por tanto, este canto negro.
Llámame, llámame, repita cuando sonó, repita el negro, bien negro, ale, cuando sonó, de sonó, baila, llámame, sobre un pie, llámame, llámame. Matumba serembe kuseremba, el negro canta y se fuma. Matumba serembe kuseremba, el negro se ahuma y canta. Matumba serembe kuseremba, el negro canta y se va. Matumba serembe kuseremba, el negro canta y se va. Yamambe, aú. Tamba, 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 tamba del negro que tumba.
Toma ya.
Oye, la verdad es que sí, dime.
Perdóname, Marta, una pregunta. ¿Dijiste que vocalmente imitaban el sonido de X instrumentos, puede ser?
Sí, o sea, si te das cuenta, constantemente está introduciendo onomatopeyas, sí, en el texto. O sea, palabras que yambambé, yambambó, o sea, no, realmente no tiene, evidentemente no tiene un significado, pero digamos que refuerza la parte percusiva de la música.
Claro.
Y es constante en esta pieza y también están presentes en otras. Realmente el ciclo es una maravilla. Fíjate, tuvo un éxito, realmente Monsalvat la compuso, fue por una petición de una amiga, una soprano, que iba a dar un recital en Barcelona y que quería estrenar algo nuevo. Le propuso a Monsalvat pues que rápidamente compusiera, ¿no?, una pieza. Esta fue la canción de cuna que escuchamos anteriormente. Tuvo tal éxito que le instó la cantante, oye, ¿por qué no haces un ciclo? Bueno, pues hoy en día este ciclo de 5 canciones negras de Monsalvacha es una de las obras más grabadas de toda la música española, de forma ya internacional. O sea que el éxito, es una maravilla escucharlo en directo y bueno, pues ahí lo va a ofrecer la OSPA hoy y mañana. Yo creo que es una oportunidad increíble. Y de aquí nos vamos a tierras gaditanas, donde en el año 1876 nacería Manuel de Falla, aunque falleció en Argentina, en Altagracia, en el año 1946, después de un exilio voluntario, pues desencantado con los acontecimientos de su país. Comentar que, como muchos tantos músicos, sus inicios fueron complicados, y complicado sobre todo la situación en España. No encontraba oportunidades de estrenar sus obras, estamos hablando de un Falla de sobre 20, 25 años, y lo que hace es emigrar a París, París era un crisol de todas las vanguardias artísticas, no solamente de música, sino también, por ejemplo, en pintura, ¿no? Zuloaga o Picasso también estaban en París. Y estando allí, pues surgen esos destinos que son, que marcan un éxito asegurado, que fue el de encontrarse con el empresario de los ballets rusos, Sergei Diaghilev, el mismo que encargó los famosos ballets a Igor Stravinsky. Bueno, y le propone componer uno, ¿no? Y buscando entre obras, Manuel de Falla se fija en El sombrero de tres picos, que está basado en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, y lo transforma en la obra en un ballet. Un ballet que se estrena en Londres, fíjate, en Londres, no en España, en 1919, sí, con decorados y vestuarios de Pablo Picasso. Vamos a empezar escuchando, evidentemente no el ballet, lo que va a interpretar la OSPA es una suite orquestal que Falla realiza 2 años después de su estreno, y vamos a empezar escuchando la danza de la molinera, un fandango, un compás muy vivo, en ritmo ternario, donde el fagot tendrá un papel muy importante en su inicio.
Marta, ante una de las obras más importantes, más conocidas de Manuel de Falla.
Sí, efectivamente, es El amor brujo. Falla fue el representante de la música nacionalista más importante junto al Albéniz y a Granados, pero muy alejado de los tópicos. Es una música popular estilizada. De acuerdo, cada danza la transforma, le da un punto, evidentemente imprimiendo todos sus conocimientos que tenía tanto en armonía, en estructura, en formas musicales, ¿no? El sombrero de tres picos, que no lo comenté, narra la historia de una bella molinera que es seducida por el corregidor, ¿no? Históricamente sería como el alcalde, y que ese corregidor está tocado con el sombrero de tres picos, que da título a la obra, y a lo largo pues eso, de la misma, digamos que la bella molinera se deja seducir, pero en el fondo se ríen de él tanto ella como su marido, ¿no? Sí. La verdad es que la historia es un ballet cómico. Su éxito da cuenta de la fascinación de la música española en el extranjero. Fíjate que se estrena en Londres en 1919 en el Teatro Alhambra. había un teatro llamado Alhambra, que era un teatro de variedades, que bueno, luego terminaría entrando en decadencia en los años 30 ante la llegada del cine. Vamos a escuchar la siguiente de las danzas, en este caso la danza del molinero, una farruca. Es decir, una farruca es un palo flamenco, es un ritmo binario derivado del tango y está lleno de contratiempos. La trompa y el corno inglés introducen la danza. Vaya acelerando final que ha tenido la danza.
Tremendo.
Esta farruca. Y por cierto, esta farruca que Falla tuvo que componer en 24 horas.
¿Uy?
Porque el empresario de Gilev le solicitó con urgencia un número donde el primer bailarín tuviera un momento de lucimiento. Así que un día antes del estreno compuso, pero bueno, con el talento que tenía.
Y el bailarín, ojito también con él. Menudo claro, apurón, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Y el bailarín. Todo, realmente, bueno, esto de los estrenos musicales siempre suele ser una auténtica locura. Y para cerrar, si te parece bien, escuchamos la jota final, la danza con la que cierra la última de los movimientos de Suite. Yo creo que es una de las piezas más famosas de toda la obra. La jota, un ritmo muy rápido, de ritmo ternario, y que, bueno, pues lo que podemos hacer, sobre todo, es disfrutar con la amplitud de la orquestación de Falla, y podemos quizás apreciar que dentro de ella ha incluido el piano como instrumento tutti, no como instrumento solista, como un instrumento más de la orquesta. Los que acudan al concierto podrán verlo situado detrás de las arpas, es decir, a la izquierda del escenario, y bueno, pues vamos a escuchar esta jota.
Thank you.
Marta Tejido, Sabor Español, el concierto de esta tarde, maravilla lo que haces aquí siempre, siempre digo, para el que no pueda, por tiempo, por economía, por lo que sea, acercarse un poquito, ya lo hemos vivido aquí en la Radio Es Mía, pero para el que tenga la suerte, recuérdanos por favor cuándo y dónde.
Sí, hoy en la Casa de Cultura de Avilés, a las 8 de la tarde, y mañana en el Auditorio de Oviedo, cita con la OSPA, bajo la dirección de Juanjo Mena y la mezzosoprano Clara Mouritz.
Gracias de corazón por este ratito que yo siempre digo de tranquilidad, de bajar aquí el estrés que vamos acumulando. Que lo necesitábamos hoy. Sí. Menuda intensidad. Yo de verdad llevamos una semana, Marta, que no sé qué está pasando en esta radio. Si fue el martes de campo que nos metió el chip festivo en el cuerpo, pero fiesta la que tenemos aquí en esta radio, ¿eh?
Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Pues entonces nos vemos la próxima semana.
Claro que sí, un besazo, Marta.
Un beso, chao.
Chao, hasta la semana que viene. Fiesta la que vamos a seguir teniendo aquí en este estudio porque, a ver, yo adelanto ya que empieza a oler diferente. ¿Notas algo, José Luis?
Yo no fui, ¿eh?
Por favor, cuando digo, es que ahora me entendéis que llevamos una fiesta que me está subiendo otra vez hasta el calor. Por favor, vamos a centrar.
Porque no olería tan bien como huele ahora. No. Es que hay que hilar y deje que hay que hilar.
Mira, vamos a hacer una cosa. Repito la pregunta en un rato, ¿vale? Y no me echas abajo. Venga, el programa. Toma ya. Huele de maravilla.
De maravilla, la verdad.
No
sí.
Digo más. Y los responsables, además, decía yo hace un ratito, que vienen de los Oscos, que está de moda, por cierto, los Oscos, de esto también quiero hablar yo con nuestros invitados, y de estos aromas que de verdad están cambiando, cómo cambia, poquito se habla de la aromaterapia, cómo cambia una fragancia el estado de ánimo. Fíjate, que yo ya estoy hasta más calmada, bueno. A pesar de tus chistes malos. Oye, una cosita, antes de esto, dejadme, por favor, que pique a la puerta de mi querido Rafa Testón. Ya sabéis, siempre picamos en la puerta de su librería La Buena Letra. Hoy me consta que no está allí porque se acaba de presentar la programación de la Feria del Libro de Gijón, que será empezará el próximo 19 de junio. Y hombre, dije, pues que nos dé algún adelanto, ¿no? Como presidente de la Asociación de Libreros, Rafa Testón, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros en el micro.
Además, hoy un día que te he echado de menos, por cierto, Rafa, porque el tema central del día han sido las pantallas con bebés incluso de meses que ya van con ese aplique que se ha puesto en los carritos que a mí me tiene neura perdida cuando lo veo. Y he echado de menos un poquito esa recomendación literaria ya casi para bebés también.
Ya, bueno, pues para bebés hay libros maravillosos también y sobre todo para ir contándoles. Se acercar al libro de tacto.
Te escuchamos fatal, perdóname, Rafa. Se nos está entrecortando.
Un momentín.
Sal de la cueva, ¿vale? Sal de la cueva donde estés metido. La última vez que dije esto. A ver.
¿Ahora?
Sí. Digo, la última vez que dije esto, lo recordaré siempre, era con una actriz que se había encerrado en los baños del Teatro Jovellanos para que no hubiera ruido. Y me dijo, estoy encerrada en el baño. Y me pareció fantástico. Bueno, te escuchamos. ¿Nos adelantas un poquito de la Feria del Libro?
Sí, pues mira, la Feria del Libro va a empezar con carpas y, digamos, para el gran público de poder asistir a presentaciones y a ver ya las librerías y las editoriales. Va a empezar el miércoles 19 y va a estar hasta el domingo 23 de junio. Miércoles 19 de junio, domingo 23. Y es un día más de lo que era lo acostumbrado. La Feria del Libro, desde que nació la Feria del Libro de Sisión, este nuevo formato, siempre era 4 días, de jueves a domingo, y este año va a ser de miércoles a domingo. Y además va a haber, como ya sucedió en las 3 últimas ediciones, va a haber alguna actividad previa. Por ejemplo, el lunes 10 se va a entregar el primer Premio Nacional de Poesía a Juan Ignacio González, y tanto el lunes 17 como el martes 18, como adelanto de feria, pues va a haber mesas redondas siempre en torno al libro y con presencia sobre todo de autores y autoras asturianas en esas mesas. Y después, nada, a partir del 19, fiesta total con 87, este año se bate récord, 87 casetas en el Paseo de Begoña y en Tomás y Valiente, que es donde van a estar.
Genial, pues oye, enhorabuena de verdad por la programación, enhorabuena también por ampliar ese día más, porque yo creo que sí que era un reclamo, ¿no?, del
sí.
público.
Sí, señor. Yo creo que sí. Siempre dudas, ¿no?, lo de ampliar un día más, porque la feria hasta ahora está teniendo, pues va año a año creciendo, teniendo mucho éxito, la respuesta de la gente que viene a visitarnos pues es estupenda y a todo el mundo le gusta mucho, y siempre tienes la duda de, bueno, porque a lo mejor porque todo está muy concentrado en 4 días, por eso van, lo ampliamos un poco más, pues yo creo que hay que apostar también por intentarlo y a ver qué pasa y que la feria sigue creciendo. Y en cuanto a nombres, pues viene gente que yo creo que hay de todo, ¿verdad? Y va a haber una presencia de autores y autoras asturianos y también gente de fuera. A mí especialmente yo creo que puede llamarnos mucho la atención pues autores de la talla de Sergio del Molino o Andrés Newman o Fernanda García Lao. Y a mí hay un homenaje que se hace este año que yo recomiendo mucho y que me emociona en cierta manera, que es la editorial Páginas de Espuma, que cumple 25 años y es una editorial que nació pues con una apuesta muy arriesgada, que a mí estas apuestas me gustan mucho, porque apostó sobre todo por la narrativa breve y el cuento corto, cuando son dos géneros que en España no se estiraban hace 25 años mucho. Y ahora es un género que está teniendo cada vez más repercusión y esta editorial apostó siempre por gente también de Hispanoamérica, que después fue la manera de ir introduciéndose también en el mercado español. Y pues va a estar pues eso, Fernanda García Lao, María Fernanda Ampuero o Clara Obligado, que son autoras extraordinarias que van a estar aquí.
Gracias, Rafa Testón. Desde luego en este programa, en esta radio pública, nos haremos eco de todo lo que vaya ocurriendo y, bueno, te pediremos ayuda para hablar con estos autores, que quede claro. Ya,
hombre,
ya se lanza supuesto. La propuesta con tiempo.
Pues cuenta con ellos.
Un beso, Rafa.
Un beso, gracias.
Chao. Vale. Venga, nos quedan 20 minutitos. Voy a repetir la pregunta, por favor, te suplico. José Luis Rodríguez, mírame los ojos, perfil bajo.
Venga,
¿vale?
Vamos allá.
¿Has notado el cambio de olor en este estudio?
De hecho, desde que estoy aquí es la vez que mejor huele, y lo digo de verdad, sí, en este estudio.
Oye, que a ver, que parece que huele mal.
No, es que contigo no acierto nunca.
Vamos a salir de este berenjenal. Vamos a presentároslos.
La radio es mía, con Inés Paz.
Con esta musiquina que nos gusta a todos de fondo, dejadme que os cuente un poquito la historia que hay detrás de estos aromas, ¿vale? Porque detrás de cada historia empresarial, de cada firma, siempre hay una historia personal que merece la pena ser contada. Bueno, voy a saludarles lo primero, ¿no? Porque si no pecaría de mala educación y no quiero yo. Nicolás García, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido, estáis? Bienvenido.
Muchas gracias.
Carlos Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Inés? Bienvenido. Gracias. Ya, bienvenido, como si esto fuese mío ya.
Claro que
estoy
sí,
en confianza,
es tuyo.
También es verdad. Es por eso.
Sí. De esta radio yo siempre digo, es de todos, ¿no? Vuestra más que nuestra.
Muchas gracias.
Que es la radio pública de Asturias que hacemos entre todos. Y me encanta, por cierto, esta musiquina que suena. No es casual, nos la han pedido ellos porque siempre digo que detrás de una firma, dejadme ya que la comparta, porque a muchos os sonará Eleven People, esta firma que desde los Oscos, desde el corazón de los Oscos, ha viajado ya por medio mundo con fragancias, con aromas naturales, velas, ambientadores. Bueno, creados, ¿no? Digo, desde el corazón de Santa Eulalia y con una base muy natural, ¿no?
Sí,
muy sostenible.
Así es. Realizamos todos nuestros productos con cera de soja, una cera vegetal, y además con aceites botánicos. Intentamos que siempre sea todo lo más natural posible, tanto el producto como el packaging que lo envuelve.
Y desde el corazón de Asturias, desde los Oscos, habéis viajado ya por medio mundo, captando incluso la atención de firmas elefante que yo llamo, ¿no? Como Porcelanosa, con la que, bueno, contadme, por favor, contadnos qué es lo que estáis haciendo, porque acabáis de llegar de México ahora mismo, ¿no?
Justo, sí, estuvimos en diciembre en Nueva York con ellos, fue la primera la primera experiencia que tuvimos, y ahora acabamos de llegar de México también con ellos, y bueno, fue maravilloso porque al final estuvimos impartiendo talleres, porque también damos talleres, y bueno, fue una experiencia maravillosa. Entonces estamos encantados, tenemos los últimos coletazos del Jet Lab que tenemos ahora, pero bueno, estamos encantados.
Nos llevamos bien.
Lo llevamos bien.
Lo lleváis, sí, bastante bien, se os ve buena, sí, cara, sí, sois jóvenes, gracias. Sois jóvenes, se os nota. Oye, esta canción decía yo porque me gusta muchísimo cuando conocemos la historia personal detrás de las historias, ¿no?, empresariales, y la vuestra desde luego es toda una aventura y una historia muy bonita de amor, ¿no?
Sí, así
esta es. Canción es la vuestra.
Sí, porque... es una canción que la hemos, bueno, nos encanta a los dos, tanto Juan Luis Guerra, bueno, yo lo escucho desde niño, me recuerdo mucho a mi infancia, cantarlo en el coche con mi hermana, pero luego con Carlos, es verdad, es una canción que nos une mucho a los dos y habla un poco de esos, bueno, esos tiempos buenos que pueden llegar, sobre todo al inicio de tanto la relación como del proyecto en sí, de Eleven People, pues es una canción que, bueno, la hicimos muy nuestra.
Hay que llevarse bien, sí, digo, sí, para compartir no solamente, bueno, una vida personal, sino esta aventura empresarial.
Ese es otro trabajo. Sí.
Ese es otro trabajo, pero yo creo que esta canción encierra, bueno, dice mucho de nuestro proyecto. Lógicamente, bueno, yo vengo de Venezuela, entonces para mí es una canción que representa muchísimo, claro. y también el mundo del café representa mucho también en nuestra historia. Entonces al final yo creo que esta canción pues encierra mucho de lo que somos nosotros, lo dice mucho de nosotros, y ojalá que lleve café para todos, claro.
Ojalá. Carlos, de Venezuela dices, sí. Tú, Nicolás Asturiano, pero os conocisteis, sí, en Madrid, ¿no?
Justo.
Porque ¿quién era cliente habitual de la tienda donde trabajaba el otro? A ver, ¿cómo fue esta historia?
Yo era cliente de la tienda de Carlos, pero jamás me había cruzado con Carlos en la tienda. Siempre me atendía otra compañera, que era su mejor amiga a día de hoy, y hasta que un día no estaba ella y me atendió él, y ahí surgió todo.
Flechazo.
Total, flechazo, sí, total. Sí, 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 un 7 de enero, el primer día de rebajas, además.
que me estaría la tienda,
bueno,
a tope,
es que,
¿no?
Yo creo que ese día me sentía súper cansado de preparar rebajas y tal. Y yo dije, este es el peor día del año para mí, ¿no? En cuanto laboralmente, ¿no? Por mucho trabajo. Y apareció Nicolás por la puerta y ¡boom! Hasta el sol de hoy.
Hasta el sol de hoy.
Sí, 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 hasta el sol de hoy, sí, sí.
Bueno, dice mucho esto, ¿no? Como un día que pensamos que es horrible,
total,
puede mejorar y de total qué manera, ¿no? De Madrid os casáis, ¿no? Os venís a Asturias y llegáis a los Oscos.
Sí, nos venimos a Asturias. Yo trabajaba entre Madrid y Asturias y al final, bueno, decidimos venirnos a Asturias los dos y luego ya casarnos, que nos casamos hace, va a hacer ahora 3 años, en septiembre, sí, en Gijón, nos casamos. Y en los Oscos es porque, bueno, por parte materna, mi familia está allí y fuera de casa de mi abuela había como un pajar abandonado en desuso y decidimos establecer ahí la base de nuestro proyecto. Lo reformamos a nuestro gusto y ahí estamos.
A mí lo que me alucina es cómo se os ocurre, fijaros, montar esta aventura empresarial. Y Eleven People ahora mismo está presente en medio mundo, dejadme que cite países: Australia, Estados Unidos, Hong Kong, miles y miles de seguidores en redes sociales, unas fragancias que habéis traído aquí, por eso decíamos, huele también este estudio, que me gustaría que nos presentarais un poquito, que aunque sea radio, ya veréis que vamos a conseguir trasladaros estos aromas hasta allí. ¿Cómo surge la idea desde los Oscos de hacer estas fragancias y cómo llegáis tan lejos, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando Nicolás me presentó los Oscos, porque yo lógicamente no lo conocía, él sí, desde su infancia, fue un lugar que nos inspiró desde el comienzo. Entonces al final, querer tener nuestro proyecto desde los Oscos era un poco también impulsar, dar a conocer esa zona, ¿no? Entonces sí, queríamos que ese proyecto fuese en los Oscos y que tuviese esa relevancia, ¿no? De hecho, nuestro packaging, en la parte trasera del packaging, lo dice, ¿no? Que está hecho en los Oscos, que lo pone como referencia, ¿no? Para que claro. la gente donde esté pueda saber dónde quedan los oscos.
Y con aroma de los oscos me refiero, ¿a qué huelen sí. los oscos, diría alguien, ¿no? Es decir, utilizáis, decíais, sí. productos de los oscos para hacer estas fragancias.
Bueno, utilizamos, nuestra base es la cera de soja, sí. y utilizamos, realmente, nuestras esencias son botánicas y nos inspiramos un poco en la naturaleza, en las personas, en los lugares que para nosotros han sido importantes, ¿no? Es verdad que cuando nos preguntan a qué huelen los oscos, pues yo
es
creo que
es la típica, yo sí. os lo he dicho un poco medio en broma, ¿eh? Porque vamos, ni que...
Nos las han preguntado, sí, sí. sí. Pues yo creo que los oscos huelen a naturaleza viva, o sea que al final, como todo Asturias, ¿no? Y eso es lo que huele un poco de nuestras fragancias.
Le estoy pidiendo que me acerque sí. una de las ahora, cajas
lo que,
donde
lo que
hay algunos...
Es, los oscos huele a Eleven People.
Eso.
Exacto. Porque claro, mira, por ejemplo, yo tengo ahora mismo bueno, una cajita Eleven People, la abro, ¿no? Hablamos a través de los aromas. Inicia tu propia historia. Y es genial porque hay como varias tarritas, ¿no?
Sí, latitas.
Latitas pequeñitas donde puedo
sí,
abrir.
Claro. Sí, claro.
Gracias. Esto es genial, ¿no? Porque las bodas ahora no son como las de antes, ¿no?
Nada,
o sea,
nada que
es tremendo. Y se pueden llegar a personalizar total. Con a qué huele nuestra historia de amor, ¿no?
Tal
y entonces
cual.
Esto es sobre todo para los novios que se casan, que les personalizáis el aroma de, sí. gusto, de la
que,
boda.
Lo que tienes en las manos es un set que contiene 14 fragancias diferentes, que es una cajita que se presenta, bueno, a las parejas que se van a casar y escogen un poco el aroma que quieren para su boda, para ese día tan especial y que se lo lleven recuerdo. No solo se aromatiza ese día, sino que también los invitados, los detalles de boda, van con ese aroma para que se lo lleven y lo recuerden siempre.
Un olor, dicen, y yo lo constato, que es, o sea, perdura más en nuestra memoria que cualquier imagen, sonido, no sé por qué, pero es
sí,
así, ¿no?
La verdad es que, bueno...
Es que el olor realmente es el sistema del olfato es el más primitivo, entonces sí. al final...
Lo vamos atrofiando un poquito.
Sí. Exactamente,
pero...
sí, sí, justo.
Es el primero que desarrollamos porque es el más animal de todos, de todos los sentidos, y luego, según van pasando los años, al que menos le prestamos atención.
Mira, a mí sabéis lo que me pasa y es verídico. Con 14 añinos me... Bueno, no voy a decir me enamoré por primera vez porque sería muy peliculero. Tampoco era enamoramiento, ¿eh? Pero es que, bueno, no os voy a contar aquí mi vida. Pero,
y bueno, de ese pequeño...
pero que sí que la dices. Sí, sí, sí. No, en serio, que olía ese chaval, sí. una... No es de aquí, ¿eh? Era madrileño. Creo. Bueno, creo no, era madrileño. Y se echaba una colonia
sí.
que os prometo que a día de hoy, cuando alguien pasa por la calle y lleva ese perfume, me viene un flash total a mis 14 años y ese aroma. Y tampoco lo olía yo tan de cerca, no vayáis a pensar, ¿eh? Que quede
pero
claro.
Creo que eso es lo bonito de los aromas, ¿no? Que te hace viajar y te hace recordar momentos inolvidables en tu vida, ¿no?
Sí.
Para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final... realmente para lo bueno te hace recordar tu infancia, tu abuela, cuando llegas a casa, ese olor a casa,
sí,
¿no?
Las vacaciones de verano.
Las vacaciones de verano, exactamente. Entonces, al final, yo creo que el olfato, ¿no? Es uno de los sentidos más importantes porque al final nos hace un poco viajar, ¿no? A través de los recuerdos.
Otro de los sets que tengo aquí, contadme un poquito, porque creo que esto es un poco el estandarte, ¿no?
Sí,
Eleven People.
Sí, es un set que contiene nuestros dos productos principales, por así decirlo, y es la vela y el ambientador sólido para perfumar armarios y cajones.
Y viene con flores secas.
Sí, todos los ambientadores ¿también? Los decoramos con elementos botánicos que van preservados. En este caso es el set del aroma Caracas. Como os comentábamos, todas las velas que tenemos, el nombre que tienen es por algo que nos inspira, en este caso es Caracas, la ciudad de donde viene Carlos,
sí.
y el olor es el que a nosotros nos hace recordar esa ciudad.
¿Cuándo dais el pelotazo? Me refiero, ¿empezáis de manera muy artesanal, muy, venga, vamos a vivir a los oscos, vamos a hacer esto? Estamos hablando ahora mismo de que vuestros productos están en todos los países, bueno, lejísimos, quería decir, ¿no? Australia, Estados Unidos, Hong Kong. Estáis trabajando con porcelanosa, acabáis de llegar de México. ¿Cuándo llega ese clic?
Yo creo que también nos lo preguntamos nosotros. Sí. Porque,
¿dónde está el secreto?
¿Dónde está el secreto? No, también es verdad que Instagram ha sido una ventana para nosotros muy importante. Y cuando comenzamos este proyecto no teníamos ninguna pretensión de nada, ¿no? Queríamos hacer este proyecto y realmente comenzamos haciendo velas para nosotros en casa. Y luego fue nuestros amigos, nuestros familiares que empezaron a comprarnos velas para ellos, ¿no? Y para sus amigos. Y realmente cuando comenzó como el éxito, entre comillas, por así decirlo, del proyecto, yo creo
fue
que
muy progresivo,
muy
la
progresivo,
verdad.
Fue de una manera muy orgánica que comenzó como, bueno, como nos fuimos dando a conocer. Y
muy poco a poco y todo sí, a través sí. de redes sociales, que realmente fue nuestro gran escaparate, ¿no? Al mundo, sí.
¿Tenéis pedidos ahora? Me refiero, es un producto que se hace desde el corazón de Asturias, pero los pedidos llegan desde todas partes, ¿no?
Sí.
Pero hay público asturiano. ¿Triunfa en casa el producto?
Sí, sí, es verdad que los primeros años era como más desconocido, pero a raíz de bueno que fueron pasando los años, o sea, no, fuimos siendo más teniendo más presencia, es más conocido en casa.
Por cierto, los Oscos decía yo que está de moda, sé que vivís a caballo, ¿no? Entre los Oscos y Gijón. Este año, como capital, ¿no? Del turismo rural, no sé si se espera otro pelotazo a nivel turístico y cómo os puede a vosotros beneficiar, intuyo esto.
Esperemos que sí, porque después de este reconocimiento, esperemos que, bueno, que ya pongan todavía más en el mapa esta zona que siempre
está
decimos
muy olvidado,
está
¿no?
por descubrir. Incluso para los asturianos que no la conocen y la tenemos aquí súper cerca, además ahora con la autovía se llega súper rápido y esperemos que sí, que venga mucha gente, que lo conozca, que les atrape y que repitan.
¿Le vendéis, por cierto, ahí en los Oscos? ¿Tenéis tienda física?
En el propio estudio, en el propio taller tenemos. La gente que viene por el verano a los talleres siempre acaba...
¿Hacéis talleres allí en verano? O sea, ¿podemos aprender nosotros a hacer estas velas?
Bueno,
¡qué maravilla!
Sí.
Pues yo voy a ir a los Oscos en verano, es en
no,
serio.
No, me acuerdo que me vas a llevar a los Oscos.
No, a ti te iba a llevar, me vas a perdonar a Ponga. A los Oscos no te llevo.
No, perdona.
Venga, que te llevo también.
Eso,
sí. Podéis venir los dos.
Que es que vamos en pack, ya ves. Se me está apuntando a todas las escapadas, no hay manera, y encima le tengo que invitar yo a comer.
Bueno, muy bien.
Pero vas a oler a Caracas.
Sí, ahí me llevas tú.
Eso.
Oye, decía hasta qué punto no influyen el estado de ánimo los aromas. Y esto es algo que está estudiado. Se habla ahora cada vez más de abrazoterapia, aromaterapia, colorterapia, que de hecho hablamos hace poquito aquí. Esto vosotros, no sé si lo habéis llevado también un poco en la línea a la hora de hacer vuestros productos.
Sí, sí, es verdad que hay ciertas fragancias que tienen como ya un objetivo cuando las usas. Por ejemplo, si quieres relajarte, pues aromas florales, como pues el jazmín, la lavanda, para concentrarte en épocas de estudio, de trabajo, eucalipto, menta, es decir, ya tienen cada fragancia como su objetivo.
Os voy a pedir un favor.
Sí.
En este estudio, yo no sé si lo notáis, queridos oyentes, pero últimamente, de verdad, yo no sé si el nivel de intensidad ha crecido, ¿Qué pasa aquí? No sé si es tu chiste,
no,
José Luis.
Me estaba mirando, estaba yo callado para que no me nombrara.
No, pero ¿qué aroma, en serio, recomendaríais en un espacio como este de trabajo o en una casa, qué narices, donde haya mucho estrés? ¿Qué nos va bien? ¿Aromas?
Aquí algo que os relaje. Sí, evitaría los cítricos porque los cítricos nos animan demasiado. Entonces algo que nos relaje y que nos ayude a concentrarnos.
Y sin embargo vosotros utilizáis mucho también los cítricos, lo he visto, ¿no? En vuestros jabones,
en los ambientadores,
perdón. Y eso lo ponemos en el armario colgadín, en la ropa de salir, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Sí, por ejemplo, a ver, los ambientadores sólidos se utilizan para aromatizar armarios y cajones. Esto realmente no es una novedad. Antes lo hacían nuestras abuelas, hacían jabones con olores y los colocaban en los armarios.
Sí.
Nosotros lo que hicimos fue con la cera de soja aromatizarla y que hiciese esa función, ¿no? Y se hace solamente para aromatizar armarios y cajones. Lo digo porque mucha gente nos dice, ¿lo puedo colocar en el coche? Y no,
no
se puede colgar en el coche porque no puede recibir fuentes de calor. Solamente están diseñados para aromatizar armarios y cajones.
Me estoy visualizando ese momento de colocarlo en el coche y claro, no deja de ser cera, ¿no? Con
exactamente.
Un día de agosto y ahí...
Sí, sí, justo.
El coche
justo.
Va a oler genial, pero cuando llegues tienes él.
No, para los armarios, que no se pierda la función.
Exacto.
Oye, lo de Eleven, ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué fijación tenéis con el número 11?
Bueno, ahí le toca a Carlos.
Bueno, Carlos, ¿qué pasa?
Nos causa mucha gracia porque mucha gente nos pregunta ¿y por qué 11 people? Mm. Y realmente, a ver, yo nací el 11 y 11 a las 11 y 11 de la noche. Entonces, para mí el número 11 es un número que me ha perseguido toda la vida, lógicamente. Y luego es verdad que nos dimos cuenta con el paso del tiempo, porque Nicolás tenía un proyecto familiar aquí en Asturias que era 98 and you, y era 9, 8 y you era 10 en japonés. Entonces, todo como que cuadró para que su próximo proyecto fuese el 11. Entonces, fue un poco así. Y people, porque al final nuestras velas y nuestro proyecto en sí está inspirado en las personas y en los lugares, en esos momentos que para nosotros han sido importantes.
¿Sabéis lo que más me gustó a mí de vuestras redes sociales? Ahora lo digo invitándoos a todos vosotros a que las visitéis. No solamente vuestros productos, que son maravillosos de verdad, sino lo que mostráis a través de ellas de cómo realmente podemos perseguir nuestros sueños, muchas dedicarnos gracias realmente a aquello que nos hace felices y dejar de estar en este mundo que vamos así mirando hacia adelante, dichosas pantallitas todos a una para adelante. No, pensad eso que queréis hacer, que a veces os dirán es una locura. Parad un poquitín y a veces yendo al pueblo pues se puede cambiar mucho la historia, que, ¿no? Como en este caso.
Perdona, yo creo que rescatamos un poco lo de volver al pueblo porque al final es el sitio donde nos inspiramos y es el momento de reconectarnos con nuestra infancia. Y al final yo creo que el pueblo nos da esa alegría.
Pues no perdamos esto, por favor. Gracias, 11 People, Nicolás García, Carlos Martínez.
Muchas gracias.
Y mañana más, aquí estaremos. La radio es mía.